Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Son las 6 de la mañana y es miércoles 19 de enero del 2022. Aquí COVID en COPE, todavía COVID en COPE, pero a ver, bien, digo yo que hoy toca volver a meterse cosas por la nariz, palitos que se doblan y que llegan a la retro nariz para ver qué dice esa mucosa y a ver si salimos de esto ya. Hoy la actualidad tiene una portada trágica, que es la portada de un municipio valenciano, Moncada, donde un incendio en una residencia de ancianos, se habría llevado la vida de 5 personas. Hay bastantes intoxicados y bastantes heridos, al menos 3 de ellos graves. 70 residentes han sido desalojados por culpa de un fuego. Un cortocircuito, se dice, en un equipo de oxígeno medicinal. Y donde, en fin, bueno, nos queremos imaginar lo dramático de la escena, ¿no? 5 fallecidos. Bueno, el día de hoy, verán ustedes, es bastante deudor del día de ayer. Y alguna de las previsiones que ayer más o menos eran evidentes, que si la ley de la vivienda, que si el bono joven de alquiler, que si los famosos fondos europeos esa especie de preguntita que ha hecho Bruselas después de que el Partido Popular dejara claro que sospechaba de bastantes de las cosas, de bastantes de los truquitos que el gobierno utiliza para el reparto de esos fondos. A Bruselas le ha llegado eso y Bruselas ha preguntado, ¿eh? Y se pone el gobierno muy... El gobierno ha sacado a colación varios argumentos. Uno de ellos es que el Partido Popular es negacionista. Pues no, no, ¿por qué no? Fíjense ustedes el desahogo que tiene que tener y la cara dura impresionante que tiene que tener un individuo como Sánchez para llamar a alguien negacionista. El autor del famoso no es no. Y segundo, o después de negacionista, que el Partido Popular boicotea no tanto al gobierno, sino a los españoles y al reparto del dinero de los españoles. Si quieren ustedes, de eso hablaremos ahora, porque ello fue, o este argumento fue, el elemental de una reunión de briefing. Briefing, ideas. No tanto una rueda de prensa que el gobierno convocó llamando a los medios amigos. Ya directamente, estos sinvergüenzas, directamente ya no quieren ni informar a los que escuchan COPE, ni a los que leen ABC, ni El Mundo, ni La Razón, los que escuchan Onda Cero, los que siguen noticias por Servimedia, ni los que leen El Debate, ni los que leen Voz Populi o República o... Directamente no se les convoca. A ver, claro, viendo el cariz que están tomando las cosas, pues eso hay que tomarlo como un halago. Al final, ¿a quién convoca el gobierno para hacer esas ruedas de prensa? A sus amiguitos. A la SER, al País, la Sexta, bla, bla, bla. Eso es contarle a periodistas amigos que el gobierno es muy solvente con la gestión de los fondos europeos, que Bruselas está muy contenta y que el PP es muy malo. ¿Muy malo por qué? Pues porque está diciendo por denuncia que se está repartiendo el dinero de Europa de forma discrecional. Ya ustedes eso lo podemos discutir. ¿Es así o no es así? Pero ya el briefing convocado por el secretario de Estado es efectivamente de una poca vergüenza siempre crees que va a llegar otro, que ya a lo que se ha llegado es imposible. No, seguro que después de este Vallés, este uno del PSC, llega otro que, si lo nombran estos, bueno, todavía será peor. El gobierno ha tenido que reconocer que Bruselas le ha preguntado por el reparto de los fondos europeos. Las dudas del PP se mantienen y son razonables. Son exigibles viendo el balance de los primeros fondos recibidos. El gobierno ha sido incapaz de ejecutar 13.000 millones de los 24.000 que ha enviado Europa. Y el modelo elegido por Sánchez para gestionar hasta 140.000 millones avala la sospecha de que podemos estar ante un gigantesco nuevo plan E, como el que dilapidó en su día Rodríguez Zapatero. No hay un órgano independiente con un profesional al frente para gestionar ese rescate europeo, cosa que han hecho otros países. No, no. Sánchez ha monopolizado el reparto del dinero y ha decidido quién es. Bueno, pues hombre, financiar sedes de centrales sindicales, por ejemplo. Recuperar discotecas, por ejemplo. De amigos. La opacidad en rescates como el de Plus Ultra. Y aumenta las sospechas de cómo gestiona el gobierno el dinero público. Este asunto confirma la preocupación de Bruselas con España en la antesala de una probable subida de tipos de interés y de recuperación de la disciplina fiscal. Si el gobierno dilapida los fondos europeos con los peores datos económicos de Europa, el colapso financiero de España está literalmente garantizado. Y el otro asunto es lo del bono social de alquiler, que ya les decíamos ayer. Vamos a ver la letra pequeña, porque aquí me parece que hay más propaganda que otra cosa. 250 euros mensuales para los que cumplan las muchas condiciones que el gobierno ha puesto. En España hay 600.000 jóvenes que cumplen las dos cláusulas principales: tener entre 18 y 35 años y no ganar más de 24.000 euros brutos al año. Bueno, es tal la batería de condiciones que al final solo el 11% de ellos, 70.000, lo van a poder solicitar.
Si nos situamos en torno a los 70.000 beneficiarios. Dicho esto, a mí me gustaría dejar claro que no es la única ayuda que se establece o que se articula para los jóvenes.
Bueno, acaban de escuchar a Raquel Sánchez, ministra de Agenda Urbana. O sea, ella misma considera que la cifra absoluta no es nada del otro mundo. Pero dice, pero hay más medidas y tal. Vamos a ver, el precio de alquiler de la casa no puede ser más de 600 euros. Y si el joven comparte piso, no puede pagar más de 300 por su habitación. Y eso puede variar dependiendo de la comunidad. Pero bueno, ya me dirá usted que el chaval de Madrid o de Barcelona paga menos de 600 euros por un piso entero para él solo. O menos de 300 por una habitación medio decente. Pues claro, la medida solo afecta al 1,4% de los pisos de Madrid y al 0,95% de los de Barcelona, que son las dos de las ciudades donde los jóvenes tienen más problemas para pagar el alquiler. Pero es que el segundo condicionante de la letra pequeña es que no se puede recibir ninguna otra ayuda para el alquiler. Bueno, pues los 70.000 que sí cumplan estos criterios, que en su mayoría vivirán en núcleos de población medianos o pequeños, podrán pedirlo en un plazo de mes y medio y lo percibirán durante 2 años como máximo. Y la medida tiene carácter retroactivo y empezó a contar el pasado 1 de enero. O sea, tiene más trucos que una película de chino. Pero bueno. Luego, si quieren, hablamos de la ley de vivienda, de la pandemia, del primer ministro británico que tiene lo suyo y de algunas cosas más. En este día de enero, que es el que hace 19 del mes. Ángela, buenos días.
Herrera en COPE.
Buenos días, Carlos. Hoy veremos también si algunos indicadores de la pandemia siguen a la baja en España. Por ejemplo, la incidencia, que ayer cayó por primera vez en 3 meses, aunque hay comunidades como Murcia que no han publicado sus cifras. Aún así, seguimos registrando una cifra de fallecidos muy alta. Este martes fallecieron 284 personas por COVID. Es la cifra de muertos diaria más alta desde hace 10 meses. La presión hospitalaria se mantiene. El presidente de la Sociedad Española de Vacunología, Amós García Rojas, cuenta en COPE que podemos estar ante un punto de inflexión.
La cantidad de personas que se han infectado con la variante Omicron es absolutamente brutal. Eso ha generado una capa protectora tremenda, que sumada a la capa protectora que hemos conseguido con la vacuna, genera una inmunidad poderosa. Esto genera un punto de inflexión importante, porque sería indicativo de que algo puede suceder cuando consigamos acabar esta sexta ola.
Más cosas, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que hoy su gobierno va a dar luz verde a la ley de autonomía financiera para asegurar las competencias fiscales de Madrid, una norma con la que asegura que nadie pueda subir los impuestos en la capital y con la que se pretende contestar a la armonización fiscal del gobierno, que establece unos topes en caso de que una comunidad quiera bajar los impuestos. Por cierto, hoy, segundo día consecutivo con la luz a la baja, aunque sigue muy cara. Hoy pagaremos una media de 213,16 € el megavatio hora. Lleva por encima de los 200 € desde el pasado 9 de enero. Y en Reino Unido, como decías, un grupo de diputados del Partido Conservador se ha reunido en las últimas horas para estudiar una posible moción de censura contra Boris Johnson. Se le acumulan los frentes por las fiestas en época de confinamiento, ya que el que fuera su mano derecha ha asegurado que Johnson sí tenía constancia de esas fiestas y dice estar dispuesto a declarar bajo juramento. Mientras tanto, el primer ministro británico ha vuelto a pedir perdón y a culpar a sus asesores.
Repito que lo siento mucho y afirmo categóricamente, nadie me dijo que eso era romper las reglas. ¿Cómo se le va a ocurrir a alguien permitir semejante cosa?
Y en los deportes, en el partidazo de COPE, está jugando Rafa Nadal en el Abierto de Australia. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días. En marcha la jornada en Melbourne, partidos de segunda ronda. Nadal gana 2-0 a Hanfman, 6-2 y 6-3. Y en el tercero, 2-1 para el español. Carlos Alcaraz vence 2-0 contra Lajovic y Pablo Carreño está en el quinto ante Griekspur. Ya han pasado a tercera ronda Paula Badosa y Nuria Parrizas y ha caído Sara Sorribes. Además, anoche tuvimos Liga. El Betis consolida la tercera posición después de golear 4-0 al Alavés. Cádiz y Español empataron a 2. Hoy, Valencia-Sevilla y Celta-Osasuna. En la Copa del Rey, partidazo de octavos, Real Sociedad-Atlético de Madrid. Y el Real Madrid despide hoy a Paco Gento, que va a ser enterrado en su localidad natal, en Guarnizo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Vamos a ampliar esa terrible noticia con la que empezábamos. Un incendio en una residencia de ancianos del centro de Moncada, en Valencia, deja al menos 5 muertos y una veintena de intoxicados y heridos con quemaduras. 11 están a esta hora ingresados en varios hospitales y al menos 3 de ellos en estado grave. El fuego se declaró sobre las 11:30 de esta noche y en poco tiempo se propagó por el centro, las llamas y también el humo. Allí han estado trabajando medio centenar de policías, de bomberos y de guardias civiles a contrarreloj. Hay que tener en cuenta que los residentes son ancianos, muchos con movilidad reducida, lo que ha complicado mucho esa evacuación. La situación ha sido tan caótica que se han tenido que desplazar policías locales de hasta 7 municipios cercanos a Moncada. Se trata de un centro de titularidad pública con 100 plazas. En el momento del incendio había 81 residentes. Todos han sido evacuados junto al personal. Ahora la prioridad es que los heridos se recuperen y esclarecer qué ha podido provocar el fuego. Se habla de un cortocircuito en un equipo de oxígeno. En Herrera, en COPE, vamos a estar muy pendientes de cualquier novedad que llegue desde ese incendio en esa residencia de Moncada, en Valencia, que deja, como digo, 5 muertos y 11 personas hospitalizadas, 3 en estado grave. Y ya lo saben, estamos en plena subida de la cuesta de enero, más cuesta que nunca, con los precios por las nubes y los sueldos congelados o como mucho con subidas que no compensan.
En mi familia la pandemia nos está afectando para mal. Nuestro trabajo ha disminuido, somos autónomos y los gastos han aumentado.
La subida de la luz, de los combustibles, de la cesta de la compra, unos 200-300 € más al mes para consumir exactamente lo mismo, haciendo que a la gente le cueste más llegar a final de mes.
¿A usar como antes? No, difícil. difícil. Y eso que entran dos sueldos en mi casa. Todo está caro, todo ha subido.
Estos son los mensajes que nos hacen llegar. El que no va justo para llegar a fin de mes ha renunciado por completo a ahorrar, y en esto la pandemia tiene evidentemente mucho que ver, porque la crisis económica que ha traído el COVID es incluso peor que la de 2008.
La desigualdad ha crecido más en un año de la crisis actual que durante la crisis del año 2008. En términos de renta, ha aumentado más de un 25%, cifra muy superior al incremento que tuvo durante la crisis del año 2008.
El que habla es Raúl Flores, es el coordinador del equipo de estudios de Cáritas y secretario técnico de FOESA, y es uno de los que ha presentado el último estudio que deja titulares impactantes, como por ejemplo que la pandemia ha aumentado todavía más la brecha entre ricos y pobres. La diferencia entre la población que más tiene y la que menos ingresa ha aumentado más de un 25%. Ahora es el empleo lo que agudiza esa desigualdad, según datos de ese informe de FOESA que ha presentado Cáritas. Un ejemplo muy claro.
Si dividimos nuestra sociedad en un edificio de 5 plantas, siendo la primera planta en la que viven los que menos ingresos tienen y la quinta planta los vecinos con más ingresos, observamos cómo los vecinos que más renta han perdido han sido los del primero, los más pobres. Y los únicos vecinos que no han perdido renta han sido los del quinto, los más ricos.
Los más perjudicados por esta crisis son las mujeres, los jóvenes y los inmigrantes. En el caso de las mujeres, son las que encabezan las mayorías de hogares monoparentales que hay en nuestro país. En estos casos, la exclusión ha pasado del 18 al 26% en solo 3 años. Verónica tiene 36 años, vive con su hijo de 12, no tiene trabajo y las ayudas que recibe no suman más de 500 euros al mes. Solo en pagar la hipoteca se le van casi 400 euros, así que para echar cuentas, pues la cosa está muy complicada. Para salir adelante no le queda otra que pedir ayuda también a sus padres.
Gracias a Dios, como yo digo, me hubiera costado muchísimo porque me la deseo muchas veces. Sobre todo cuando empiezo un colegio, cuando hay que comprarle ropa al niño, miles de cosas. Una se ve gastos más todavía, ¿no?
Pues a pesar de todo, Verónica dice que tiene suerte de contar con sus padres, pero 3 de cada 10 personas entrevistadas para este estudio reconocen que no consiguen ayuda cuando la necesitan. Ser joven, como decíamos, es otro factor de exclusión social. De los 11 millones de personas que ahora mismo están en esa situación en nuestro país, 2.700.000 tienen entre 16 y 34 años. Y sobre todos ellos llueve sobre mojado porque muchos han tenido que lidiar con 2 crisis cuando han empezado a montar su vida, a empezar a trabajar, a buscarse la vida en definitiva. Hay un tercer colectivo muy afectado y son los inmigrantes, como les decía. Judith Cecilia tiene 62 años y llegó a España desde Venezuela. Llegó sola en octubre de 2019, justo antes de que la pandemia lo cambiara todo. Encontrar trabajo era imposible, a pesar de que trabajó como profesora en su país y en Estados Unidos. Pero la suerte, al final, se ha puesto de su lado y gracias a Cáritas, desde mayo del año pasado, ya tiene trabajo.
Fui directora de escuela durante 25 años allá en Venezuela. ¿Cuál es mi sorpresa? Que me llaman y me dicen, mira, parece que hay un empleo en el aeropuerto como agente de información y control de temperatura por la cuestión del COVID. Y yo, bueno, felicísima.
Es una de las historias que terminan con final feliz, pero la realidad sigue siendo muy dura. De esos 11 millones de personas que ahora mismo viven en situación de exclusión social, 6 millones sufren pobreza severa. No tienen ni siquiera garantizada la comida. Es la cifra más alta desde el año 2007. Casi 2 millones de hogares en nuestro país tienen a todos sus miembros en edad de trabajar en paro. Bueno, pues para intentar ayudar al menos a uno de esos colectivos, a los más jóvenes, en este caso a independizarse, el Gobierno ya saben que ha aprobado ese bono de alquiler que va destinado a todos los que tengan entre 18 y 35 años, que no ganen más de 23.700 euros al año y que paguen un alquiler de no más de 600 euros, aunque eso sí, las comunidades podrán ampliarlo a 900. Van a recibir 250 euros mensuales. Esa ayuda será además por beneficiario y no por hogar, y de esta forma aquellos que compartan piso tienen que saber que la ayuda será para todos los inquilinos que cumplan con los requisitos, aunque nunca será superior esa ayuda a la que se pague por total del piso. A simple vista todo esto pinta muy bien, pero cuando rascas un poquito ves que no va a tener el alcance que se esperaba. De hecho, la propia ministra de Transportes, la hemos escuchado, Raquel Sánchez, reconoce que solo va a beneficiar a 70.000 jóvenes y que, bueno, hay otras ayudas en marcha para intentar llegar a más gente. Quedan fuera, por ejemplo, los que ya han cumplido 36, pero siguen sin poder salir de casa de sus padres, Tampoco se podrán beneficiar la mayoría de jóvenes de Madrid y Barcelona, dos de las ciudades donde más cara está la vivienda. En estas, menos del 30% de los pisos valen menos de 900 euros, que es ese tope máximo que les decía que pueden fijar las comunidades. Y no hablemos ya de los 600 que marca la ley. No hay ni un 2% de viviendas por menos de ese precio, ni en Madrid ni en Barcelona. Así que muchos chavales de esas dos ciudades también se quedan fuera de esta ayuda. De hecho, el Consejo de la Juventud de España asegura que al final solo se van a beneficiar el 2% de los jóvenes que viven solos. Su vicepresidenta, Margarita Guerrero, cree que la medida llega tarde y que por sí sola no va a solucionar el problema al que se enfrentan la mayoría de jóvenes.
Todos los estudios que hay hasta ahora dicen que esta medida pues es poco eficiente, porque además lo que provoca es un aumento de los precios del alquiler y que depende la efectividad del bono de la capacidad de los propietarios para incorporarlo al alquiler. Es bastante dudoso que esta medida pueda ser efectiva en ausencia de regulación del precio del alquiler.
Y ya que hablamos de vivienda, escuchen el siguiente caso. Manuel se acaba de comprar una vivienda en Asturias. Su sueño de niño era tener una casa muy grande frente al acantilado más impresionante de la costa asturiana. Hace unos meses pudo cumplir su sueño, pero como la vivienda tiene unos cuantos años, tiene que hacerle reformas. Entre las muchas cosas que pretende hacer, quiere mejorar la eficiencia energética.
Quiero aislar mi casa para no perder energía y cambiar la caldera de gasoil por otra más eficiente y más ecológica, que también reduzca las emisiones. Pero claro, esto es una pasta lo que cuesta.
Manuel sabe que la mejora de la eficiencia energética es una de las líneas prioritarias de los fondos europeos que va a recibir España. De hecho, el Fondo Europeo Next Generation destina una partida de ayudas para los propietarios que rehabiliten sus viviendas para intentar conseguir un consumo más sostenible. El objetivo que se persigue es una reducción del gasto energético y también potenciar el bienestar en el hogar. ¿Cuál es el problema de Manuel? Pues que no sabe cómo acceder a esos fondos.
El principal problema es que nadie te dice cuándo llegarán los fondos, si lo pueden solicitar personas como yo, que se acaban de comprar una casa, eso para empresas. Es muy difícil conseguir la información, nadie sabe nada. Al final, hay otras ayudas de la comunidad que nadie te dice si son compatibles con la europea, tienes que probar suerte con una sola. Y si haces todo lo que te piden, pues tampoco luego te garantiza que te la vayan a dar, claro.
Son muchas las dudas que hay al torno a esos fondos europeos que va a recibir España. ¿Cuándo van a llegar? ¿Quién los gestiona? ¿Quién puede pedirlos? Bueno, pues esta noche la Linterna de Expósito van a responder a todas estas cuestiones. Y atentos también al Tribunal Supremo, que ha admitido el recurso de una mujer inmigrante y ha establecido que el cuestionario para obtener la nacionalidad española debe tener en cuenta la situación de vulnerabilidad y de deficiencia cultural. Patricia Rossetti.
La recurrente es una mujer marroquí. Vive en España con su familia desde el año 2000. Su marido adquirió la nacionalidad española. Sus hijos nacieron en España y es titular de la tarjeta de residencia de larga duración con autorización para trabajar. Pero no superó el cuestionario sobre conocimientos generales que exige el Código Civil. Una serie de preguntas relativas a la actualidad política y cultural, entre otras. La Audiencia Nacional le negó la nacionalidad por falta de integración en la sociedad española, pero el Supremo considera que los magistrados debieron tener en cuenta sus circunstancias personales. La procedencia de entornos discriminatorios para la mujer no puede servir para relajar la exigencia de la integración en la sociedad española, pero sí debe ser especialmente valorada, señala el Supremo.
Vamos también hasta Madrid, que hoy recupera su cita con el turismo de forma presencial. Vuelve Fitur con un mensaje muy claro este año, que viajar pese a la pandemia sigue siendo seguro. Belén Ibáñez.
Cerca de 7.000 participantes, 107 países, el doble del año pasado, 8 pabellones y muchas ganas de viajar. A pesar de estar en el peor momento de los contagios de Omicron, desde Fitur nos animan a viajar porque se puede, dicen, convivir con el virus. Para ello se garantiza la seguridad de la feria con la exigencia del certificado COVID de la Unión Europea o código QR en caso de terceros países, y si no es posible, la presentación de una PCR o de un test de antígenos negativo de las 24 horas anteriores. También será necesaria la mascarilla FFP2. La hostelería será en terrazas climatizadas con un máximo de 6 comensales y sin posibilidad de consumir en barra. Hoy arranca para profesionales, el sábado y domingo para el público en general, con entradas a 12 euros.
Mira, y hoy que hablamos tanto de vivienda, atentos al siguiente anuncio que nos llega desde Cogolludo, en Guadalajara. Se vende castillo del siglo IX por 500.000 euros. Eso sí, necesita reformas porque está en ruinas. Alejandro Ibáñez.
Y es que este castillo del siglo XI lleva en ruinas desde hace 210 años, desde la guerra de independencia con los franceses. Por el momento, y que sepamos, su primer postor es el alcalde. El ayuntamiento se ha mostrado interesado en adquirirlo y recuperarlo para sus vecinos. Sin embargo, a ese precio al que habría que sumar su reforma para adecentarlo es, por el momento, inalcanzable. Juan Alfonso Fraguas es su alcalde.
Es inalcanzable por nosotros, pero por mucho. Dicho gráficamente, le sobra un cero. En mi pueblo dice que regalado es caro. Si te lo regalan, pues dice, jolines, me lo pienso. Tiene su historia y tiene sus cosas.
No pierden la esperanza de que la propiedad se replantee el precio y llegar a un acuerdo para que los vecinos de Cogolludo puedan recuperar este edificio emblemático de su historia medieval.
Pues ya saben, si alguien está interesado, ahí lo tienen. Enseguida a las 6:30, más noticias en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Compramos tu coche, compramos tu coche. En Canacar. Compramos tu coche. Compramos tu coche, compramos tu coche. Compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canacar compramos tu coche. En Canacar compramos tu coche.
San Javier, un destino seguro que ofrece miles de experiencias en la región de Murcia. Dos mares, deportes náuticos, playas con bandera azul y Q de calidad turística, Festival Internacional de Jazz, Festival de Teatro, Música y Danza y una gran oferta gastronómica y cultural durante todo el año. San Javier es destino. Ayuntamiento de San Javier.
¿Necesitas que te echen una mano para cuidar a tus padres? Cuideo, la empresa líder de cuidados a domicilio para personas mayores. Tu tranquilidad en manos de Cuideo.
Atención, ¿tiene tarjeta revolving? ¿Paga demasiados intereses por su tarjeta de crédito? Bachofer Abogados, expertos en derecho bancario. Llámenos al 91-399-0062, 91-399-0062 y bachoferabogados.com.
¿Sientes el frío? Ellos también. Las temperaturas siguen bajando y las dificultades para las personas sin hogar crecen. Cáritas Madrid trabaja con ellas para que tengan una vida más digna. Pero no podemos hacerlo solos. Necesitamos tu generosidad y entrega. Para que las personas sin hogar no estén solas, cuenten con corazones solidarios como el tuyo que construyan una sociedad más justa y generosa. Cáritas Madrid. Cada persona importa.
Los Fernández son muy amables.
Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Hay un lugar para los que aman el diseño, para los que desean la innovación en sus manos, para los que esperan con ganas lo que está por venir. Y su nombre es Equa, el nuevo subcompacto 100% eléctrico de Mercedes-Benz, con hasta 494 kilómetros de autonomía en ciudad. ¿Estás preparado? Nuevo Equa, para la generación que viene.
Ven y pruébalo en Itarsa, concesionario oficial Mercedes-Benz, calle Isla de Java 5 y 7.
¡Qué bien estoy en mi casa!
Yo también, mientras nos podamos valer, pero ¿quién cuidará de nosotras el día de mañana?
¿El día de mañana? La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
Mi abuelo, mi padre, yo, todos celebramos nuestras bodas en el restaurante El Torreón del Pardo. Porque celebrar lo bueno de la vida en El Torreón es tradición. Disfruta de sus 7 amplísimos salones, sus terrazas, su calidad de cocina, grandes vinos y licores, parque infantil, parking para 2.000 coches. Restaurante El Torreón, en la cima del Monte del Pardo, en plena naturaleza, a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercom, 91-528-6822, gruposercom.com.
En Ensueños rebajas hasta el 50%. Camas inteligentes con 4 posiciones memorizadas. Gravedad cero, relajación, antirronquidos y sueño. No solo es una cama, es puro confort. Rebajas también en sillones y sofás estresless. Ven a Ensueños, descansarás más. En Madrid, Diego de León 44 y en tiendasensuenos.com.
Elige tu COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8. En Onda Media 999.
COPE Madrid. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hola, ¿cómo llevan el amanecer? ¿Cómo llevan el despertar? El despertar de un día, en fin, 6:30, ya no es que sea. Ya hasta los niños están despiertos. Oigan, no se me queje tanto, porque no hay nada más hermoso que asomarse a la realidad de un nuevo día. Cuando ya nos acercamos al final de enero, al último tercio del primer mes del año, ¿eh? La mitad de lo que ha pasado de las uvas aquí es lo que nos queda para que queden solo 11 veces lo que ha pasado de las uvas aquí para que vuelvan a llegar las uvas. Vean ustedes lo que dirimimos este día de hoy. Bueno, de la pandemia lo que le puedo contar es un dato tremendo. Es que fallecieron 284 personas ayer con COVID. Falta confirmar, porque esos datos no los tenemos, si esas 200 o cuántas de esas 284 personas murieron directamente por el COVID o por otro proceso al que acompañaba el COVID. Y, por supuesto, cuántos de ellos estaban vacunados y cuántos no. Algo bueno que hubo ayer en España es que hubo más altas que ingresos hospitalarios. Entre los que entraron malos y salieron con el alta, el saldo fue 95 personas menos en los hospitales. Y este parámetro es el que nos tiene que interesar mucho más que el de la incidencia, porque los contagios siguen siendo un jaleo considerable. Pero además contagios hay muchísimos más, de los que nos cuenta la cifra oficial de incidencia. Y muchísimos más porque, de hecho, hay muchos contagiados que ni siquiera lo saben que lo están, porque cursan de manera asintomática. Todo no se contabiliza. Hay autonomías que realizan más pruebas que otras, como Cataluña. Y por ejemplo, Murcia ayer no ofreció sus datos. O sea, la clave sigue estando en lo mismo que le contamos desde diciembre. Hay que llegar a finales de enero habiendo salvado la situación en los hospitales y esperar con suerte a que la cosa evolucione, que los contagios pierdan fuerza. Y bueno, como ayer decía Margarita del Val, ¿no? Una vez haya pasado esta ola de Omicron, poder estudiar seriamente los detalles y sacar algunas conclusiones acerca de lo que ha sido esta ola. Bueno, de momento la Agencia Europea del Medicamento desaconseja poner la cuarta dosis a la gente sana. Efectivamente, con tres dosis, la gente, incluso los que tenemos años, hemos, en nuestra inmensísima mayoría, toreado al virus. No sabemos qué habría sido de nosotros hace 7 meses, 8 meses, sin tres dosis de la vacuna. Pues seguramente alguno de los que estamos hablando no lo habríamos contado, no lo estaríamos contando ahora. La tercera dosis sí parece necesaria para evitar el achuchón de Omicron, en lo que, en fin, aquellos que hace más de medio año se pusieron la segunda dosis, ¿no? Esto es el asunto que tiene que ver con la pandemia al día de hoy. Y bueno, que parece, también es verdad que tenemos unas ganas tremendas de que parezca que las cosas se atenúan. Pero desde luego sí que parece que en algo empieza a atenuarse la cosa. ¿Saben ustedes que el gobierno tenía previsto, además del bono de la vivienda, este bono para jóvenes, para que tuvieran facilidad, acceso a un alquiler? Además de ello, tiene enfangada una ley de vivienda que, como toda ley en la que ha intervenido alguno de los mastuerzos de Podemos que andan por ahí, es una ley hecha a martillazos. Es una ley que el Poder Judicial ha dicho, oiga, vamos a ver, por algunas determinadas razones, básicamente competenciales, y porque, hombre, la libertad de actuar los propietarios de las casas en función del alquiler de esas casas y de ponerle precio a las cosas, que no es más que el derecho a la propiedad, tal y como está redactada la ley, puede plantearle algún problema en el Tribunal Constitucional al gobierno. Eso que ha dicho el Poder Judicial no es vinculante. Sí que es preceptivo que se pregunte, y el Poder Judicial le echa un vistazo y le dice, ustedes pueden tener problemas en esto, en esto y en esto, allá ustedes. Y ahora, efectivamente, saquen adelante la ley si quieren, pero yo corregiría estos asuntos. Y eso que ha hecho, que el gobierno ahora se esté preguntando varias cosas. Hace lo que dice Podemos, que es sacar la ley adelante y que sea lo que Dios quiera, le echamos la culpa a la justicia por interferir en el poder político, etcétera, etcétera, etcétera. O lo que dicen otros, cambiamos la ley. O adaptamos la ley a estas cuestiones que técnicamente nos ha dicho el Poder Judicial que son imprescindibles de retocar. Claro, lo que, hombre, podemos hacer otras cosas, cambiar la Constitución. Pero, en fin, cambiar la Constitución para cambiar esta ley es más el ajo que el pollo, el trabajo que te cuesta cambiar la Constitución, felizmente, porque si no todo este atajo de individuos que nos gobierna como nos gobierna ya la había cambiado 27 veces. Bueno, o cambiamos la Constitución, o bueno, también podemos cambiar el Poder Judicial, que es otra de las cosas que se me ocurren, ¿verdad? En eso estarían. De momento la ley se queda así, hasta la ley de la vivienda, hasta final de año. Y luego, si hay algún recurso al Constitucional, ya veremos qué es lo que diría el Constitucional. Otras cosas que son noticia, hoy comienza Fitur, por ejemplo, en la feria del turismo, la feria quizá más popular de todas las ferias que se realizan en España. Y luego conoceremos algunos detalges de esta nueva convocatoria. Seguimos con cuestiones que tienen, por ejemplo, en el exterior, ahora mismo la comidilla de Europa entera es cómo le siguen buscando las vueltas a Boris Johnson en el Reino Unido. Ya saben el desahogo con el que se organizaron fiestas en Downing Street, en la Moncloa de allí, cuando a los británicos los tenían confinados en casa. Bueno, un grupo de parlamentarios conservadores se han reunido para a ver cómo desbancan a Boris Johnson. Ya saben ustedes que es una tradición del Partido Conservador Británico freír en parrilla a sus líderes. Es decir, que caen, los líderes caen, no por las urnas, por el desgaste de la oposición, sino que pierden el apoyo interno. Por ejemplo, Margaret Thatcher le pasó así. Cameron lo echaron de manera destemplada, pero lo quería echar toda Gran Bretaña. Pero luego a Theresa May también. Bueno, ahora se habla de la conjura del pastel de cerdo, porque lleva la voz cantante una diputada de Melton, donde es originario ese pastel, esa guarrada que le gusta a los británicos. Y están varios diputados conservadores en ese ajo, ¿no? ¿Qué pasará? ¿Acabarán echando a Johnson? No, hombre, Johnson merece ser echado de cualquier parte. Pero, en fin, bueno, con su pan se lo coman, con su Brexit se lo coman. Y ya saben ustedes, disfruten de lo votado. Ahora, permítame que son y 39, tengo interés en que Ángela nos cuente más cosas del día de hoy en esta ampliación de noticias.
Herrera en COPE.
Seguimos atentos a las noticias que llegan desde Moncada, en Valencia, donde 5 personas han muerto y 11 han resultado heridas, 3 de ellas de gravedad, en el incendio de una residencia de ancianos. En Herrera en COPE acabamos de hablar con el concejal de Seguridad, Martín Pérez, que es también el jefe de Protección Civil ahí en Moncada. Reconoce que la situación ha sido caótica.
Hemos rescatado a todas las personas, pero claro, luego ahí abajo, pues pues lo que ha pasado, o sea, las asistencias médicas hasta que no han llegado todas, hemos estado pues reanimando y ayudando a las personas que estaban más conscientes, el resto se le ha puesto oxígeno, pues cuando has hecho ya el triaje definitivo, cuando han dicho pues que pues, algunas personas estaban fallecidas.
Nos ha contado además que las causas se tendrán que investigar, pero que podría deberse ese incendio a un cortocircuito en un equipo de oxígeno, aunque tampoco se descarta que algún residente se haya dormido fumando. Estaremos pendientes de cualquier noticia que llegue desde allí. En Valencia, por cierto, la vicepresidenta Mónica Oltra ha comparecido ante las Cortes por los presuntos abusos sexuales a unos 175 menores tutelados. Oltra dice que las acusaciones son una cacería política y que esos delitos no se produjeron mientras los menores estaban bajo protección del gobierno valenciano. Al revés, según ella, están bajo tutela precisamente, dice, porque sufrieron abusos.
No es tracta només de repetir una mentira mil vegades. Vostès fan un pas més, trossechen la veritat,
dice la manipulen. Que por más veces que se repitan las mentiras, todos son manipuladas. Veremos cómo se desemboca todo este suceso. Por otro lado, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, tendrá que comparecer ante la justicia el próximo 4 de marzo por supuestas subvenciones ilegales otorgadas entre 2014 y 2021. La Asociación para la Transparencia y Calidad Democrática ha presentado una querella acusándola de regar con dinero público a entidades afines. Señalan delitos como prevaricación o fraude en la contratación. Y en el partidazo de COPE, pendientes de Rafa Nadal, Carlos Ganga.
Está jugando su partido de segunda ronda y está muy cerca de la victoria, Ángel García.
Concretamente a un punto, porque tiene ahora mismo bola de partido Rafa Nadal, que va ganando al alemán Hammann 6-2, 6-3, 5-4 y 40-30. También en pista, los otros dos españoles con más opciones de llegar lejos en el torneo, Carlos Alcaraz, también dos sets arriba, 6-2, 6-1, ante el serbio Lajovic, y Pablo Carreño jugando en el quinto set, 4-3 para él, ante el holandés Griesbeck. Y las chicas, muy buenas noticias, porque Paula Badosa ya ha pasado de ronda, ganando a Trevisan. También ha ganado Nuria Parriza, Sazanevska, y la única que ha perdido es Sara Sorribes.
Pendientes de ese final del partido de Rafa Nadal en la Liga, Betis 4 Alavés 0 y Cádiz 2 Español 2. Hoy Valencia, Sevilla y Celta Osasuna, y partidazo de octavos en la Copa del Rey. Real Sociedad Atlético. En el Barça la renovación de Dembélé sigue muy difícil. Mañana será un día clave.
Trino del conciso información confidencial. Vamos a ver, Dávila, ahora me dices que las elecciones andaluzas no se van a celebrar el 26 de junio. ¿Por qué? ¿Qué sabes de eso? Buenos días.
Pues sí, buenos días, Carlos. He venido insistiendo desde hace algún tiempo en que las elecciones andaluzas se celebrarían como fecha más probable el 26 de junio. Pues bien, tengo que rectificar. El lunes desde el Partido Popular se me transmitía esto. Efectivamente, esa fecha parecía muy adecuada, pero nos hemos dado cuenta de que tiene un obstáculo decisivo, grave. Y a continuación me explican ese obstáculo que quizá tú, Carlos, entiendas muy bien. Resulta que ese domingo, si las cosas no empeoran, tendrá lugar en el Rocío uno de los acontecimientos ganaderos que siempre se esperan con la mayor expectación. Se trata de la Saca de las Yeguas, una tradición histórica que fue regulada en 1504 por el duque de Medina Sidonia. Es, me dicen, un suceso que reúne a muchísimas personas, no solo de Huelva, sino de toda Andalucía y hasta de toda España, un acontecimiento que sería incompatible con un domingo electoral. El efecto de este acontecimiento es claro, las elecciones pueden incluso adelantarse ahora. Probablemente serán en mayo si, como parece, al presidente Juanma Moreno se le impide gobernar por la presión mancomunada de Podemos y Vox. Hay otro dato igualmente significativo. El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ya reconoce que el Congreso del PP de Madrid se realizará en el mes de julio, o sea, después de que ya se conozcan los resultados de Castilla y León y, desde luego, de la propia Andalucía. Por eso el Partido Popular ya está en abierta campaña. Este fin de semana se abrirá una nueva convención en Cádiz que es muy significativa y muy relevante. Se celebrarán también en el Congreso Regional de Canarias y Casado volverá a tierras de Castilla y León para apoyar a Mañueco. Y fuera aparte, Carlos, se sabe, todos los miembros del terrible Comando Madrid, que asesinó a más de 80 personas, ya están en la calle. Un auténtico horror.
Conozcamos qué dice los periódicos. Araki, buenos días.
Buenos días, Herrera. Domina este miércoles el debate sobre el reparto de fondos europeos, cuestión que por día se le complica al gobierno. Expansión dice que las comunidades autónomas solo han usado el 20% de los 11.000 millones de ayudas europeas recibidas y que dos comunidades gobernadas por el Partido Popular, Madrid y Andalucía, han sido las más eficaces y han repartido el 60% del dinero que han recibido hasta ahora. El País titula: Bruselas desoye las quejas del PP sobre el reparto de los fondos europeos. ABC denuncia el veto del gobierno a los medios incómodos. Ni este periódico, ni otros como Mundo, La Razón, o emisoras como Onda Cero y esta casa, La COPE, fueron convocados a un briefing sobre el reparto de los fondos. La Razón dice que la Comunidad de Madrid llevará a la Unión Europea su denuncia del reparto ante el Tribunal Supremo. Muy destacado hoy el informe de Cáritas, que alerta que la pandemia ha dejado a 2 millones de personas expuestas a la pobreza. ABC titula: Los jóvenes en exclusión social tras el COVID triplican a los jubilados. Y el bono joven para ayudas al alquiler, destaca El Mundo, apenas afectará al 1% de los pisos que se ofertan en alquiler en las dos grandes ciudades, Madrid y Barcelona. El País cuenta hoy que la Abogacía del Estado se retira del caso sobre los gastos del proceso. 34 altos cargos del gobierno catalán que están imputados por haber gastado de forma ilícita más de 5 millones de euros en favor de la independencia. Y los periódicos despiden esta mañana a una leyenda del fútbol. Es original la portada de Marca, con las 6 Copas de Europa que ganó Paco Gento formando una cruz en señal de duelo tras su muerte ayer.
¿Y de suicidios y autolesiones?
Bueno, pues cuenta hoy El País que ya hay 5 autonomías que están trabajando en protocolos para evitar suicidios y autolesiones, algo que desgraciadamente la pandemia y todas las secuelas mentales que ha dejado agravado. Vigilancias para prevenir lo que puede ocurrir ante comportamientos extraños como el aislamiento en las escuelas o en las redes, ausencias injustificadas o mal rendimiento de alumnos de los que no se espera ese bajón. El primer año de pandemia, 2020, últimos datos oficiales, más de 4.000 niños y jóvenes de entre 10 y 24 años estuvieron hospitalizados por autolesionarse.
La píldora económica del día, ¿cuál es, Pilar García de la Granja? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Empleo y vivienda son dos de las principales preocupaciones de los jóvenes. Hoy hablamos de vivienda. ¿Por qué? Pues a partir de marzo, cerca de 70.000 jóvenes podrán recibir una ayuda mensual de 250 euros para irse de casa. Quédate con este nombre, bono alquiler. ¿Quién podrá acceder? Jóvenes de entre 18 y 35 años con un sueldo inferior a los 24.300 euros. También aquellos que compartan vivienda. Otro límite, que el precio del alquiler del piso no supere los 600 euros o el precio de una habitación los 300. ¿Y durante cuánto tiempo recibirán estos jóvenes la ayuda? Pues durante 2 años, y si es el caso de tu hijo o tu nieto, la podrás solicitar a partir de marzo, aunque las ayudas serán retroactivas al 1 de enero de este año. Hablamos de una ayuda gubernamental y la pregunta que te puedes estar haciendo es: ¿será compatible con otras de mi comunidad autónoma? La respuesta es sí, compatible siempre que no se supere el 40% de la renta del alquiler, descontado el bono.
Música, maestro. Este miércoles desde las 8:30, vive una noche de fútbol en tiempo de juego. Con la Liga.
Celta Osasuna.
Valencia Sevilla.
Jugando ya cuero para que meta.
Y la Copa del Rey.
Real Sociedad Atlético de Madrid.
Lleva el fútbol en la sangre.
Porque nos gusta el fútbol.
Es parte de su alma.
Tiempo de juego.
El número uno del deporte.
Paco González. Manolo Lama. Y Pepe Domingo Castaño.
Qué gente bonita en Salah.
Los números uno del deporte.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Test para conductores. ¿Qué haces ante un semáforo en ámbar? A.
Piso, no piso, piso, no piso, 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 piso. Uy, rojo.
B.
Después del ámbar viene el rojo y después el verde. Fácil, si parece un nombre de autoescuela. Ámbar, rojo, verde.
Si eres más de B, seguro que tienes los 15 puntos. Y en Línea Directa te bajamos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. Cámbiate al 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Soy una casa con el ofertón de Lowey. Los que viven aquí dentro dicen todo el rato que les encanta.
Cariño, vaya ofertón.
¿Veis?
Vaya ofertón, cariño.
Todo el rato.
No te pierdas el ofertón de Lowey. Fibra de la buena buena y móvil con 10 gigas por 29,95. Simple, corre a Lowey.es o llama gratis al 1456.
Esto es muy fácil. Ahora que no tengo ni un minuto para mí, ¿no me solucionas el problema en la primera llamada? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Mi casa. Mi librería. Ay, cuántas novelas habré leído yo. Mi espejo espejito del pasillo. Con lo que tardé en restaurarlo. Mis 4 joyitas. No son tesoros, pero son las de la familia. Mi colección de abrigos, mis cremas, mi ropa.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
¡Hola, hola!
Oye, ¿sabes lo de Pepe Domingo?
No, ¿qué pasa?
Que ha publicado un libro.
¡No me digas!
Sí, Pepe Domingo Castaño ha publicado un libro titulado Hasta que se me acaben las palabras, de Editorial Aguilar, con prólogo de Julio Iglesias. Recuerda, Hasta que se me acaben las palabras, un libro de Pepe Domingo Castaño lleno de vida.
¡Y de radio!
Atención al último informe de Cáritas, que confirma que 6 millones de hogares viven en situación de exclusión. Carmela Vallen.
La pandemia ha dado al traste con el ascensor social del empleo y ha colocado a 11 millones de hogares en España en situación de vulnerabilidad. De ellos, 6 millones, casi la mitad de jóvenes, están en situación de exclusión severa. Según recoge el último informe FOESA y con respecto a la anterior crisis económica, la pandemia ha pasado mayor factura a las mujeres que a los hombres y ha acelerado también las desigualdades de renta. Natalia Peiro es secretaria general de Cáritas Española.
Cada crisis aumenta la desigualdad y en cada una de ellas vemos la entrada a esta situación de muchas personas y familias. A nosotros nos duele también confirmar que quien se ha quedado fuera tiene casi imposible volver a entrar.
Las familias más frágiles y desfavorecidas son las grandes damnificadas de la pandemia y hace falta mejorar las respuestas, subrayan, para que las ayudas lleguen a quienes más las necesitan.
Profesor de Aro, el comentario, buenos días.
Buenos días, Carlos. En la tarde de COPE estamos intentando digerir los datos del informe FOESA a la Fundación de Cáritas. No es fácil digerirlos porque son dramáticos y porque detrás de cada cifra, como siempre se dice, pero es verdad, hay una persona. Han aumentado mucho las personas en exclusión social durante el COVID. Hemos pasado de 9 millones de pobres a 11 millones y medio de pobres. Esta iba a ser la recuperación justa, la recuperación en la que nadie se iba a quedar atrás. Y nos dice Cáritas que ha aumentado la desigualdad. Hay un punto del informe tremendo en el que dice que el ingreso mínimo vital, que es lo que tendría que haber servido para ayudar a los más pobres, no ha funcionado, no ha llegado a los que tienen más necesidad.
Bueno, allá por los años 60, en la historia de una canción, Gilbert Bécaud compuso una melodía única, incomparable como en él era habitual, que se tradujo al inglés y fue cantado, It Must Be Him, por Florencia Vicenta de Casillas Martínez Cardona, que es como en realidad se llamaba la mexicana Vicky Carr.
Tell myself what's done is done. I tell myself don't be a fool. Play the field, have a lot of fun. It's easy when you play it cool. I tell myself don't be a chump. Who cares? Let him stay away. That's when the phone rings and I jump. As I grab the phone, I pray. Let it please be him. Oh dear God, it must be him. It must be him. Or I shall die. Or I shall die. Oh hello. After a while, I myself again. I pick the pieces off the floor, put my heart on the shelf again. He'll never hurt me anymore. I'm not a puppet on a string. I'll find somebody else someday. That's when the phone rings. and once again I start to pray. Let it please be him. Oh dear God, it must be him. It must be him, or I shall die. Or I shall die. Oh hello, hello, my dear God, it must be him. But it's not him, and then I die. Again I die.
Must be him. Tiene que ser él, o si no, seguramente moriré. Vicky Carr, historia de una canción. Ahora a las 7 noticias.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
106.3 FM y 999 onda media.
Doctor, ¿qué tiene mi hija?
Ana, ¿tienes humedades en casa?
Tenemos manchas, se cae la pintura y hace mucho frío.
Tienes que llamar a un especialista.
Novanor, dígame.
Tengo humedades, necesito ayuda.
Llámanos al 919-770-260 o en novanor.es, el especialista en humedades.
¡Qué rollo de televisión!
Para rollo el que tenemos con el inquilino que nunca paga. Te dije que no me gustaba.
¿Y qué?
Pues que tenías que haber hablado con la agencia esa que se anuncia en la radio, que lo resuelve todo. Ya estás tardando.
La agencia negociadora del alquiler no solo te paga la renta, sino que además te resuelve todos los problemas del alquiler y te facilita sin coste el certificado energético. 900-20-20-11. El tranquiler.
En Sambil Outlet tenemos un propósito: darte todo el año los mejores descuentos en tus marcas favoritas. Pepco, Benetton, Discount Terra, Jisk, Tempe, Inditex, El Corte Inglés, Outlet, Outlet Sport, 50 Factory y muchas más. Sambil lo tiene todo y para todos con hasta el 70% de descuento. Sambil Outlet, salida 30 M40.
Compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar, compramos tu coche.
¿Cómo ves 2022? Para que lo veas perfecto, Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. ¿Cómo lo oyes? 50%. Seguro que verás mejor 2022. Ojo, solo hasta el 28 de febrero. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
La esencia de Nueva York vuelve al corazón de Madrid del 11 al 27 de febrero en el Hotel Vinci Capitol de Gran Vía. The New York Show, Broadway Brunch y Dante, el mejor bar de Estados Unidos. Bienvenido al Hotel Seagram's en Vinci Capitol. Bienvenido a Nueva York. Entradas en fever.es o seagramsgym.es. Disfruta de un consumo responsable. 40 grados.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Ahora más que nunca, Costa Blanca es tu destino. Es momento de reencontrarte, de volver a disfrutar de su interior, de sus playas y de los sabores de una tierra que es más tuya que nunca. Vuelve a sentirte tú mismo en el destino que siempre está. Tu destino seguro. Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca. Diputación de Alicante.
El restaurante El Torreón está de moda.
Ven a comer y a tomar copas a sus 7 terrazas al aire libre, en la cima del Monte del Pardo.
Disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña.
Y los mejores pescados y carnes, como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta desde las 10 de la mañana.
7 amplísimos salones, grandes vinos y licores, fantástico parking.
Reservas en restaurantetorreón.es.
¡Qué planazo!
Llega una revolucionaria era para la movilidad eléctrica con el nuevo EQS de Mercedes EQ. Uno de los vehículos más aerodinámicos del mundo, donde lujo y confort conviven en armonía. Con una autonomía de 824 kilómetros en ciudad y su novedoso sistema MBUX Hyperscreen de 56 pulgadas. Nuevo EQS. Para nosotros, para nuestro mundo.
Motor Mecha, tu concesionario Mercedes-Benz en San Sebastián de los Reyes.
¡Hola, hola!
Oye, ¿sabes lo de Pepe Domingo?
No, ¿qué pasa?
Que este jueves 20 de enero va a estar en el Corte Inglés de Callao a las 7 de la tarde firmando su libro Hasta que se me acaben las palabras.
Tomo nota. Jueves 20 de enero, 7 de la tarde, Corte Inglés de Callao. Pepe Domingo Castaño firma su libro Hasta que se me acaben las palabras. No me lo pierdo.
Hasta que se me acaben las palabras. Un libro de Pepe Domingo Castaño lleno de vida.
¡Y de radio!
Elige tu COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.